Quirón de Madrid. Madrid trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja, es viernes 20 de agosto, ponemos ya punto y final a esta tercera semana del mes, mes vacacional por excelencia, por lo que seguro que muchos madrileños nos escuchan todavía desde su lugar de descanso y con la esperanza de que no pasen tan rápido estos días que faltan hasta el mes de septiembre. Por cierto, un dato que leía estos días, se cumplen 90 años del reconocimiento de las vacaciones pagadas como un derecho para todos los trabajadores. Fundamental descansar y desconectar como es debido para volver con las pilas bien cargadas. Nuestra batería también está al 100% de rendimiento porque esto acaba de empezar y tenemos muchos contenidos preparados hasta las 4 de la tarde. En la sintonía de Onda Madrid comienza Madrid Trabaja. Conociendo a Andrea San Martín, seguro que ya tiene incluso la maleta preparada para disfrutar de este fin de semana que tenemos por delante. Vamos a saludarla, a ver qué ha metido en esta ocasión para disfrutar del fin de. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo siempre llevo mi libro que no puede faltar.
¿Y qué libro has metido en la maleta? ¿Qué consejo nos das?
Sí, en esta ocasión estoy leyendo a Sossole Sonega, Después del amor, se llama su novela. Así que bueno, acabo de empezarla y he dicho, esta novela no falla en la maleta.
Es un buen compañero de viaje este libro, esta novela de Sossole Sonega. Y también, por supuesto, son los seguidores que tenemos en las redes sociales, Andrea.
Sí, estamos en Twitter, nos pueden seguir @, siempre con el @ por delante, Madrid Trabaja OM, y también en Facebook, tenemos un perfil en Facebook que está igual de activo que el de Twitter, con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Somos cada día más seguidores en estas redes sociales, también más oyentes en la sintonía de Onda Madrid, pero queremos ser todavía muchos más en esta pequeña gran familia que formamos en Madrid Trabaja, y en la que compartimos estas ofertas de empleo que selecciona cada día Andrea San Martín. Vamos ya con ellas. Andrea, comenzamos con una empresa del sector de la automoción que está ubicada en Arganda del Rey y que busca a 15 operarios de producción.
Sí, con experiencia previa en cadena de producción y también disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de mañana, tarde y de noche. Se valora tener vehículo propio. El contrato es temporal, la jornada completa y el salario bruto a la hora es de 10,32 euros brutos al mes con un plus de nocturnidad.
Importante ese plus de nocturnidad, hay que tenerlo en cuenta, como también son importantes los detalles de esta próxima oportunidad, una oferta de empleo para teleoperadores.
Para la recepción de llamadas, concertación de citas y soporte administrativo. Se requiere el título de bachillerato, el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33% y conocimientos del paquete Office. El contrato es de tipo temporal, a jornada completa y el salario es de 14.200 euros brutos al año.
Hay también 4 vacantes de conductores y lavacoches.
Sí, una empresa del sector servicios precisa incorporar para sus instalaciones situadas en la zona de Atocha conductores lavacoches. Realizarán tareas de recogida de vehículos, ubicación, limpieza, carga de batería o repostaje y también movilización de flota por el centro de Madrid capital. El contrato es por obra o servicio. Las jornadas son de 40 horas semanales de lunes a domingo con sus respectivos descansos y el salario es de 7,37 euros brutos la hora.
Más oportunidades de empleo en Madrid Trabaja. Estábamos en la zona de Atocha con esta oportunidad para conductores y lavacoches y nos vamos ahora hasta una tienda que está en San Sebastián de los Reyes que ofrece trabajo para dependientes de sofás.
Con al menos 2 años de experiencia en venta, carné de conducir tipo B y disponer de vehículo propio para llegar al centro de trabajo. Conocimientos de informática nivel básico, también es uno de los requisitos. El contrato es indefinido, a jornada completa, de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 y media de la misma tarde. El salario es de 1.300 euros brutos al mes en 15 pagas.
El sector de la construcción ofrece dos vacantes para jefes de producción en obra.
Una constructora selecciona personal para todas sus áreas de responsabilidad. Las funciones: dirigir y coordinar todos los recursos productivos disponibles en las obras, velando por el cumplimiento de los estándares de calidad, costes y seguridad establecidos. El contrato que ofrecen es temporal, por obra o servicio, a jornada completa, y el salario es según la valía de los candidatos.
Estoy recordando yo que Andrea no nos ha dicho dónde se marcha este fin de semana. Nos ha dicho que se lleva de compañero de viaje ese libro de Sonsoles Onega, pero no a dónde se va. Quizás puede ser que se marche a Holanda. Y a Holanda se pueden marchar también algunos oyentes de Madrid Trabaja si les interesa, Andrea, esta oferta de electricistas mecánicos. 8 plazas.
Sí, con carné de plataforma elevadora, que también tengan experiencia anterior y es imprescindible conocimientos de inglés nivel intermedio, de al menos un nivel B1. El contrato es temporal, la jornada completa, y el salario es de 11,50 euros netos, la hora mínima, pero hay opción también de incrementar esa retribución económica según la propia valía de los trabajadores.
Bueno, que cumples los requisitos para optar a esta vacante de electricista mecánico en Holanda, 8 oportunidades de empleo o cualquiera de las anteriores. ¿Qué tienes que hacer? Coges ahora mismo el móvil, el ordenador, la tableta, lo que tengas más a mano. Entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están disponibles las ofertas de empleo correspondientes a este viernes 20 de agosto. Avanza el calendario de agosto, dejamos hoy ya atrás la tercera semana de este octavo mes del año y avanzamos también en nuestro calendario de orientación laboral. Ya sabes que durante este mes de agosto nos hemos propuesto establecer una especie de camino con distintas paradas semanales para ayudarte a encontrar empleo de cara al mes de septiembre. Oye, que si lo encuentras a lo largo de este mes de agosto, pues mucho mejor. Pero si no, queremos que aproveches este mes para realizar ajustes en tu búsqueda activa de empleo, para realizar un análisis de tus competencias, de tus habilidades, de tus fortalezas y también de tus debilidades. Eso lo analizábamos y lo comentábamos con la orientadora laboral Laura Ramírez en la primera semana del mes de agosto. Para la semana pasada, los deberes eran actualizar el currículum. Y para esta tercera semana también tenemos deberes. Vamos a escuchar enseguida a Laura Ramírez, porque al final el objetivo es ayudarte y para ayudarte también requiere de trabajo previo para conseguir hacer tu candidatura más atractiva aún si cabe. ¿Y qué tenemos preparado para hoy? Pues como hacíamos una especie de spoiler la semana pasada, hoy vamos a hablar de recursos en internet. Laura.
Agosto, como dijimos en su momento, es un mes complicado, pero hay ofertas de trabajo y bueno, pues si podemos alternar las vacaciones con la búsqueda o si queremos dedicarnos enteramente a la búsqueda, pues bueno, podemos conseguir oportunidades y en esta tercera semana es el momento de trabajar esos recursos online que bueno pues que están al alcance de todos los que se manejan evidentemente con la tecnología y bueno pues el hecho de diversificar y utilizarlos todos de alguna manera de una forma adecuada y seleccionarlos adecuándolos a nuestro perfil pues bueno nos puede llevar a más oportunidades.
Sí, porque Laura, yo creo que esto es una de las cuestiones que venía ya precedente del coronavirus, que sí que nos ha obligado mucho a actualizarnos en cuanto a herramientas digitales, al teletrabajo, a las reuniones por videollamada, pero la búsqueda de empleo a través de internet sí que era algo ya establecido previamente, ¿no?
Sí, por muchos motivos, por incluso la ley de protección de datos, ¿no? Que ya impide entregar el currículum en mano, y por esa evolución tecnológica, ya antes de esta situación, el hecho de utilizar estos recursos estaba a la orden del día. Entonces, es lo que casi, por decirlo de alguna manera, lo único, ¿no?, lo que se está utilizando, los recursos online. Entonces, bueno, tenemos a nuestra disposición infinidad de recursos que ya en julio hicimos un repaso, ¿no?, de algunos de ellos, y es momento de empezar a utilizarlos. Recordemos que hemos hecho nuestro ejercicio de autoanálisis en la primera semana, que tenemos claro nuestro objetivo profesional. En la segunda semana hemos trabajado nuestro currículum y lo hemos mejorado o hemos diseñado esos perfiles en los portales de empleo y en las redes profesionales. Bueno, en las redes profesionales, de portales de empleo hablamos esta semana. Y en esta semana es lo que vamos a hacer, ya empezar a utilizar o a seleccionar, a conocer. Si partimos de cero, vamos a decir que a conocer y seleccionar cuáles son los recursos más adecuados para cada uno de nosotros.
Así por una hacer... pregunta previa, Laura. Sí. ¿El currículum hay que tenerlo en formato PDF para enviarlo o en Word no sirve?
Es mejor en formato PDF por aquello de, bueno, pues que si nosotros tenemos una versión de Word, la otra persona, a mí me ha ocurrido, lo envías y la otra persona no lo puede leer de forma correcta.
Compatibilidades, ¿no?, entre las versiones, en PDF más genérico.
Siempre en PDF. Luego tenemos otras alternativas, pero que incluso esas otras alternativas, por ejemplo, lo podemos hacer en PowerPoint, que normalmente todo el mundo tiene el programa instalado. Pero, por ejemplo, incluso en el mismo Canva, cuando hacemos nuestro currículum, diseñamos el currículum en Canva, luego nos lo podemos descargar en PDF. Así que, en general, siempre en PDF. Digo en general porque a lo mejor alguna vez hay alguna situación,
alguna excepción, ¿no?,
extraordinaria o excepción, pero en general en PDF.
Pero es cierto, además, que es un formato que sabemos que va a mantener ese diseño de nuestro currículum, que quizás lo que comentabas antes, ¿no?, que si lo exportamos en una versión posterior a la que está abriendo esa persona nuestro currículum, al final el diseño puede cambiar, incluso puede quedar feo y que directamente te rechacen por eso.
Exactamente, que cambie el orden, que incluso que quite símbolos, que pueda, aunque bueno, no soy muy partidaria de los símbolos, pero que quite símbolos, o sea, que puede cambiar y alterar el diseño del currículum, y bueno, pues no es lo más positivo. O sea, por eso es siempre en PDF.
Perfecto. Currículum en PDF. Y ahora, ¿qué plataformas o qué tenemos que consultar en esta tercera semana?
Bueno, hicimos ya un repaso semana a semana de los distintos recursos que nos encontramos en Internet. Vamos a hacer el repaso así de una forma rápida, pero los oyentes lo pueden consultar.
Eso es, que está subido en la página web de Madrid Trabaja. Encuentran esa sección al detalle. Aquí hacemos un repaso.
Entonces, bueno, hablamos de metabuscadores, de buscadores como Google, de portales de empleo como InfoJobs, de entidades sociales como fundaciones, asociaciones, de ETTs, consultoras y headhunters. Hablamos de incluso de la diferencia de unas y otras, del formato lanzaderas de empleo que hablamos también, de las agencias de colocación. Y bueno, y también de recursos para formación, ¿no?, que además ofrecéis muchísimos en todos los programas, y hay muchas entidades que ofrecen recursos gratuitos para formarnos y especializarnos, que es de lo que estamos hablando. Entonces, partiendo de que tenemos a nuestra disposición todos esos recursos en Internet, ¿no?, cuando entramos en Internet, yo lo primero que recomiendo es, una vez que dispongo, que conozco cada uno de esos recursos, entro, los estudio, miro qué ofertas de empleo ofrecen o qué servicios me ofrecen, y hago lo que se llama, y lo que yo llamo, el Marie Kondo de los recursos. Eso yo lo llamo así.
Es decir, ordenar esos recursos, ¿no?
Ordenar, exactamente. El Marie Kondo es esta experta, ¿no?, en orden. Sí. En organización.
Oye, para los cajones viene de maravilla, por ejemplo.
Sí. Y hay que aplicarlo a nuestra búsqueda de empleo. Entonces, una vez
a nuestro cajón virtual del empleo.
Exactamente.
¿No?
Tenemos ahí pues ese cajón desastre, ¿no?, con todos esos recursos, que hay mucha gente que me dice, madre mía, es que ¿qué hago ahora? ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues hay que empezar por seleccionar los más adecuados. ¿Qué oferta hay en cada uno de ellos? ¿Qué servicios ofrecen? ¿Y en qué me puede facilitar mi búsqueda de empleo? Entonces, teniendo en cuenta esos criterios, vamos a quedarnos exclusivamente con los que me interesan. con los portales de empleo que me interesen, con las páginas generalistas que me interesen, con las páginas de entidades que me interesen.
Porque aquí, Laura, no se trata de clasificarlos en función de cuál es mejor o cuál es peor, sino cuál nos puede beneficiar más a nosotros.
Exactamente. O sea, no es cuestión de es mejor el más conocido o InfoJobs como es el más conocido.
Eso es.
Que utilizan muchas empresas y grandes empresas. Pues hay personas que no tienen resultados con InfoJobs y bueno, pues porque a lo mejor las empresas a las que quieren optar no publican en InfoJobs, porque a lo mejor son pequeñas, muy pequeñas empresas.
Claro.
Entonces, a lo mejor InfoJobs no es tu portal de empleo, es CompuTrabajo, por ejemplo, que es un portal donde publica pequeña y mediana empresa. Entonces, hay que saber seleccionar por lo que nos va a aportar y por lo que nos va a beneficiar. No siempre el más conocido o el más potente es el más adecuado para nuestro perfil. Y luego, bueno, hay recursos muy especializados para perfiles especializados, perfiles administrativos, perfiles informáticos o de nuevas tecnologías. Uh-huh. O sea, también hay que saber buscar y quedarnos con lo que realmente nos interesa. O sea, ese es el primer trabajo que tenemos que hacer con esa cantidad de recursos que tenemos a nuestra disposición. Y una vez que los tenemos, pues ya trabajarlos de una forma más específica. Una vez que me he quedado con esos recursos seleccionados, trabajar cada uno de ellos de una forma más específica. Si es un portal de empleo el cual no utilizaba, diseñar mi currículum, diseñar mi perfil en ese portal de empleo. O si es un metabuscador, pues exactamente lo mismo. O si es un recurso que me ofrecen formación gratuita, hacer una llamada, enviar un mail. O si es una entidad como una fundación, una asociación, intentar hacer un contacto o con una ETT, una consultora. O sea, ir trabajando de una forma personalizada cada uno de ellos. No solo la búsqueda se encuentra en una oferta que yo encuentre en un portal de empleo, ¿vale? La búsqueda se hace distintas formas y de formas alternativas, y hay que trabajar los recursos de todas estas formas.
Aquí también importantísimo rellenar todos los campos posibles, ¿no? No dejar nada vacío.
Exactamente. Cuando, por ejemplo, hablamos de portales de empleo, en este caso, por ejemplo, InfoJobs, lo hacen las grandes empresas que nos plantean esas preguntas de criba, responderlas siempre y responderlas con interés, responderlas con actitud positiva, responderlas informando, ofreciendo toda la información que necesiten. Cuando diseño mi perfil, e intentar completar todos los campos al máximo. Por ejemplo, hay bolsas de empleo y, bueno, pues la primera que me viene a la cabeza con la que trabajo, que es el Ayuntamiento de Alcobendas, que tienen su agencia de colocación Bolsa de Empleo. Ellos siempre, los técnicos siempre nos transmiten la importancia de diseñar o de completar todos los campos de una forma adecuada, porque de esa forma saldremos o no en las búsquedas que hagan los técnicos de empleo para ofertas, ¿no? Para candidaturas que les pidan las empresas. O sea, que es importante dedicarle tiempo. De ahí que digamos, bueno, venga, una semana al inicio de la búsqueda a trabajar todo esto, en profundidad. O sea, que es importante trabajar los perfiles y adecuarlos. Ya tenemos el trabajo previo de competencias, tenemos el trabajo previo de autoanálisis, hemos analizado oferta de trabajo, o sea que tenemos suficiente información para adecuarlo.
Y ya conociendo estas plataformas y ya pues rellenamos ese apartado personal donde tenemos que incluir nuestra formación, nuestra experiencia laboral, ya si vemos ofertas que nos van encajando, ¿ya nos podemos ir escribiendo en ellas?
Exactamente, o sea, aunque digamos que esta semana es un poco para conocer, seleccionar y empezar, bueno, a diseñar, es el momento de trabajar y desde luego que vamos, si vemos una oferta que se adecua a nuestro perfil, es el momento de inscribirnos, o sea que hay que empezar ya a moverse, o sea que no solo hay que hacer exclusivamente en esta semana el trabajo previo de selección, ¿no? Y conocimiento, es importante también empezar a inscribirnos porque vamos a ver ofertas y esto ocurre. Yo cuando imparto talleres y vemos en este tipo de talleres que hablamos de todos estos recursos, dejo tiempo de trabajo y ahí pues hay gente que empieza a ver, pues sí, he visto una oferta, y bueno, dejo tiempo evidentemente para que se inscriban, o sea que sí que hay que hacerlo. Es importante también, sí, dime.
No, dime, Laura, que esto es una duda, pero ya te la planteo al final.
Bueno, mira, así por hacer un repaso también e ir terminando, Toda esta información que encontremos, además de encontrar ofertas, nos puede ayudar a aumentar nuestro listado de empresas objetivo para nuestro objetivo genérico. A lo mejor conocemos empresas nuevas que no conocíamos, que nos interesan y que, bueno, podemos optar a puestos o enviar nuestra candidatura. También es importante trabajar la red de contactos en este proceso, en esta semana. Hacer contactos telefónicos, vía mail, vía LinkedIn. O sea que es importante el hecho de trabajar en la parte más de recursos de internet, incluye esa parte de networking o de trabajo de red de contactos. Y bueno, y la importancia que lo hemos adelantado de la búsqueda de formación gratuita. Hay bastantes cursos gratuitos, ahora mucho curso online, algunos están empezando a hacer presencial de nuevo, pero si en nuestro DAFO...
Y de hecho, en septiembre empiezan muchos cursos también de formación, que es un mes puntero, digamos, en cuanto a formación.
Estamos en el momento de al menos ir investigando, ir mirando, ir haciendo alguna llamada a algún centro de formación para que nos informen de fechas estimadas de inicio. Entonces, bueno, es el momento de buscar la formación. Y también de todo lo que hacemos vía web, hacerlo vía móvil. Todo lo que encontremos, aplicación móvil de la parte web, por ejemplo, LinkedIn, Indeed, portales de empleo como InfoJobs, instalárnoslo en nuestro móvil hasta donde nos lo permita y tener también acceso desde ello. O sea, que el trabajo, es importante el trabajo vía web.
Esas alertas, ¿no?, que nos mandan, que también son importantes estar al tanto de ellas.
Exactamente, las alertas que nos llegan. O sea, al final el móvil lo que nos ayuda es a gestionar mejor nuestro tiempo y, bueno, pues en un momento a lo mejor en el que no estamos conectados en el ordenador y sentados en la mesa del ordenador, pues bueno, pues acceder a esa información, incluso contestar a un mail, inscribirnos en alguna oferta. O sea que, bueno, es importante utilizarlo. Y añadir en favoritos todos estos recursos de los que estamos hablando que nos pueden facilitar, pues eso, el acceso a ofertas. En nuestro navegador, el que utilicemos, hacer nuestro listado de favoritos y día tras día el trabajo de venga, despliego y voy entrando uno a uno a todos esos recursos. Eso también es muy facilitador.
Esa búsqueda diaria de las posibles ofertas que nos pueden interesar. Y tengo la mano levantada porque tengo una duda, sí. Laura, ya para despedir. Nos inscribimos a través de esa oferta en el portal de empleo, por ejemplo, si la hemos visto en InfoJobs. Después, ¿podemos investigar en esa empresa y si encontramos algún correo de recursos humanos, les escribimos también y nos presentamos y le decimos que queremos optar a esa vacante que tienen? ¿Es recomendable esto?
Pues claro que es recomendable. Hablamos, creo que era la semana pasada, de esa del trabajo integral en torno a una oferta. Entonces, cuando nosotros vamos a una oferta, no nos limitemos a inscribirnos. Nos inscribimos a través del portal que sea, pero es importante investigar la empresa, investigar incluso su organigrama, buscar quién es la persona que trabaja en recursos humanos, buscar un mail, podemos enviar un mail o hacer una llamada, dependiendo cómo ya lo veamos. Hay gente que no se atreve mucho con el tema de llamadas. Es cierto que, bueno, las llamadas también quitan más tiempo y hay mucha gente que se maneja y se comunica mejor por mail. Entonces, bueno, elegir también esas opciones. Y luego también LinkedIn. Irnos a LinkedIn, buscar la empresa, buscar quién trabaja en esa empresa, quién es la persona de recursos humanos e intentar contactar a través de LinkedIn también. Y hacerles saber que nos hemos inscrito, que estamos muy interesados en el puesto y, bueno, pues si podemos enviarles el currículum de otra forma. El otro día me hablaba una persona de que, bueno, de repente se había inscrito en una oferta, había 60 y al rato había 400 personas. Bueno, pues si de alguna manera podemos saltar, lo mismo entrecomillado, ¿no?, ese número tan alto de candidatos, lo podemos hacer de esta otra forma. O sea que recomendable o casi obligatorio hacer ese trabajo integral en torno a cada oferta.
No hace falta que nos pongamos la gabardina porque hace mucho calor, pero sí que nos tenemos que poner en el papel de un investigador, ¿no?, para conocer cuantos más detalles mejor de esa oferta.
Exactamente. Yo siempre digo, la búsqueda de empleo es análisis e investigación. O sea, que siempre lo digo, que son dos acciones que hay que llevar a cabo, el análisis y la investigación. O sea, que es súper importante, aún sin gabardina.
No necesitamos, por lo tanto, la gabardina, hace mucho calor, pero nos quedamos con eso, que la búsqueda de empleo requiere de análisis y de investigación y, por lo tanto, tenemos que ponernos manos a la obra con estos recursos online que nos ha destacado la orientadora laboral Laura Ramírez. La semana que viene tendremos una nueva cita con ella.
la cuarta entrega de este calendario para optimizar tu búsqueda activa de empleo, pero es que ahora tenemos que hacer una pausa aquí en Madrid Trabaja y continuamos con más contenidos.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Solo Onda Madrid consigue que cada tarde sea entretenida.
París, la ciudad del amor, París, la ciudad... Que no, hombre, no, acabemos ya con ese mito absurdo, París, la ciudad del amor.
Cada tarde te acercamos a la noticia y a toda la actualidad.
Lo primero, ¿cómo están ustedes? ¿Están notando este incremento en la incidencia de la COVID?
Nieves Herrero y todo su equipo hacen radio solo para ti.
El público con los micrófonos de Onda Madrid. Muy buenas tardes, Rosa.
Este verano, cada tarde, de 4 a 7, Madrid Directo está para entretenerte, para informarte, para acompañarte.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Seguro que te ha pasado. Vas a tirar algo a la papelera y cuando miras los cubos...
Manu, tío, otra vez la botella donde no es.
Tienes que recoger la basura de tu compañero de piso, porque bueno, para ti es importante, ¿verdad? Pues justo eso le pasa a Michelle cuando va a la playa y se pasa toda la tarde recogiendo la basura de otros.
No es tan difícil usar la papelera, ¿no?
Y es que lo que te pasa a ti, nos pasa a todos. Participa en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, un espacio inclusivo en el que podrás apoyar propuestas y debatir sobre nuestro futuro.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Madrid Trabaja, Onda Madrid, viernes de orientación laboral. Y cuántas veces, ¿verdad?, a lo largo de esta temporada hemos hablado tanto con Laura Ramírez como con el resto de orientadores, con Jonathan y con Mercedes, de la importancia de la formación para encontrar un empleo. Y por eso aquí en Madrid Trabaja, siempre que conocemos cualquier programa, cualquier iniciativa que proporciona esta formación de forma gratuita, por supuesto, la tenemos que poner en la antena de Onda Madrid y acercarla a todos los oyentes. Y eso es lo que vamos a hacer con un programa que ha lanzado The Valley, que vamos a conocer todos los detalles con su director de innovación, con Juan Luis Moreno. Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Encantados de saludarte, porque lo estaba comentando, siempre que conocemos programas de formación que son gratuitos para los oyentes, por supuesto, les tenemos que hacer aquí un hueco en Madrid Trabaja, y en eso consiste el programa que habéis lanzado vosotros.
Efectivamente, en eso consiste. Queríamos, en un momento como en el que estamos ahora, tras haber pasado, esperemos, lo peor de la pandemia y empezar la recuperación económica y social, pues poner también nuestro granito de arena y apoyar pues a todas aquellas personas, aquellos colectivos que se han quedado un poquito atrás o que creemos que tenemos que apoyar en estas circunstancias para que puedan prepararse para conseguir una mayor empleabilidad y una mayor preparación para lo que exige la nueva sociedad, ¿no?
Juan Luis, antes de avanzar con la entrevista, cuéntanos, para esos oyentes que no han escuchado, porque yo creo que sí hemos hablado en alguna ocasión con vosotros, pero que no tuvieron la oportunidad de escuchar anteriores entrevistas, ¿qué es The Valley?
Bueno, The Valley es un ecosistema basado en formar o acompañar a los profesionales y a las empresas para que estén preparados para esta nueva economía cada día más digital, ¿no? Nosotros empezamos con nuestra escuela de formación, The Valley Digital Business School, pero tenemos también un headhunter especializado en posiciones digitales, un centro de innovación que se llama The Place, donde intentamos explorar lo que el impacto de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica, el blockchain, etcétera, cómo está impactando todas estas tecnologías en los distintos sectores de actividad, y también tenemos pues un espacio de coworking para startups, así como un fondo de inversión. Por eso lo llamamos ecosistema. Pero la pieza fundamental para que tanto profesionales como empresas estén preparados para este nuevo entorno cada día más digital, pues es la formación. Y por eso queremos apoyar con esta iniciativa a todos aquellos profesionales para que tengan y adquieran pues cada día más habilidades y conocimientos digitales.
Hablamos de un programa social que facilita, como nos decías, el acceso a la formación para combatir las necesidades laborales que existen en la sociedad en esta pospandemia. Todavía estamos intentando salir del túnel. Ojalá pronto podamos decir pospandemia de una forma más contundente, ¿verdad, Juan Luis?
Ojalá, efectivamente. Bueno, parece que empezamos a ver los primeros signos de recuperación económica en todos los países de la Unión Europea y también en nuestro país, y creo que es un buen momento para que la empleabilidad sea aún mayor si se está preparado, ¿no?, para este nuevo entorno. Yo creo que hemos sido todos mucho más conscientes durante la pandemia de la necesidad de saber utilizar las distintas tecnologías. Lo hemos visto con el teletrabajo, con la formación también online, tanto para, independientemente de la edad, tanto desde niños hasta profesionales. Y eso es solamente un ámbito de la tecnología, ¿no? En todas las actividades empresariales se está impactando, y de qué manera y cómo están cambiando todos los sectores debido a la irrupción de las nuevas tecnologías. Y hay que estar preparado porque es muy fácil quedarse obsoleto, ¿no? Y yo creo que este plan lo que pretende es justamente eso, lo que pretendemos formar en conocimientos, habilidades y competencias digitales a los profesionales de esta Next Generation, que se ha llamado en Europa y que nosotros nos hemos apalancado en ello porque nos encanta el nombre, porque es preparar la nueva generación tras esta pandemia, ¿no?
¿A qué tipo de formación van a poder acceder las personas que se acojan a este Next Generation Plan?
Bueno, hemos lanzado un programa de becas sociales para distintos colectivos, ¿no? Buscamos, como te decía, apoyar la empleabilidad de mayores de 35 años que buscan esa parte de reinvención, ¿no?, para encontrar un nuevo hueco. Mucha gente se ha quedado, desgraciadamente, por los ERES o por situaciones de sus compañías fuera del mercado laboral, o están en transición ahora mismo buscando nuevas oportunidades. Y ahora es verdad que ya no solamente necesitas estar formado en una determinada disciplina, sino que también necesitas complementar, como con los idiomas antiguamente, bueno, y actualmente todavía, pero también necesitas conocer y tener habilidades digitales, ¿no? Y competencias, como digo, conocimientos. Por lo tanto, hay un primer bloque de becas orientados a los empleados, a futuros empleados de mayores de 35. Queremos también impulsar la igualdad de las mujeres para que haya una mayor presencia de las mujeres en puestos de liderazgo, de decisión de las compañías, con lo cual tenemos el bloque dedicado a la igualdad. También para nosotros es muy importante preparar en nuestro país a los profesionales de lo que llamamos profesiones tech o profesiones más tecnológicas, y por eso lanzamos y apoyamos la formación este tipo de disciplinas, pues por ejemplo como el data scientist o product management, es decir, profesiones dedicadas al manejo de los datos, la analítica, la gestión de productos, etcétera, que son profesiones mucho más tecnológicas, más técnicas y que cada día son más demandadas. Buscamos también en un cuarto bloque la inclusión de personas con algún tipo de discapacidad o orientadas a la neurodiversidad, porque siempre es verdad que son colectivos que tienen más dificultades a la hora de incorporarse al mercado laboral, y para nosotros es una responsabilidad social corporativa. Un quinto bloque dedicado también a innovación, profesionales que quieran entender cómo impactan las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la robótica, las realidades inmersivas, el blockchain, los sensores, el Internet de las cosas, todo esto que ya es una realidad entre nosotros y que creemos que tenemos que formar a los profesionales para que nuestro país esté a la altura de otros países, porque realmente hay mucho conocimiento, es ya una realidad en España y necesitamos formar a buenos profesionales, ¿no? El séptimo es, y para no olvidar, a los mayores de 50, que a veces son colectivos con una gran experiencia, pero que a veces se quedan un poquito descolocados en un momento de situaciones de complejidad pues económica, como es lo que ha pasado ahora mismo. Y por último, también los jóvenes, lógicamente, ¿no? Los mayores de 50, pero también los jóvenes que necesitan ese primer empleo y para ello tienen que estar más preparados.
Como vemos, Juan Luis, un amplio abanico de potenciales beneficiarios de estas becas que pueden sufragar hasta el 100% del coste de la formación.
Sí, efectivamente, son becas que lanzamos, habrá del 100% de financiación, incluso si los que no consigan la beca del 100%, pues siempre se podrán beneficiar del 75% o incluso el 50%, es decir, son ayudas, pero hay becas de hasta el 100%. Haremos un proceso de selección en cada uno de los colectivos con todos los demandantes.
¿Qué requisitos hay que cumplir para poder optar a estas becas, en especial a las que financian y sufragan al final todo el coste de la formación?
Bueno, los requisitos son efectivamente en cada uno de esos bloques acreditar que efectivamente...
Que formas parte de ese colectivo, ¿no?
Formas parte de ese colectivo, efectivamente. Y luego hemos preparado unas dinámicas en las cuales con un tribunal de expertos en los programas para cada uno de los colectivos, pues vamos a hacer un proceso de selección también por sus condiciones, ¿no? Económicas, sociales, etcétera, ¿no? Es decir, que primero estés en el colectivo, que cumplas una serie de requisitos pues de currículum, curriculares y también de situación laboral en ese momento.
Y en función, supongo que se hará una especie de evaluación, ¿no? Para poder ordenar a esos candidatos.
Efectivamente, vamos a hacer unas dinámicas para que no haya que presentarse ningún tipo de examen, es presentar los requisitos que pedimos para cada colectivo, que están accesibles en nuestra página web de vali.es. Y a partir de ahí haremos esas dinámicas de trabajo donde se les va a poner a cada colectivo un caso, tienen que resolverlo y entonces el tribunal pues elegirá a los que mejor o mayor potencial demuestren a la hora de resolver ese caso.
¿Habéis calculado cuántas becas finalmente se van a otorgar? ¿Cuántas personas se van a poder beneficiar de este programa?
Bueno, para cada colectivo hemos diseñado un programa de 6 becas, 2 de 100%, 2 de 75% y 2 de 50%, pero según la demanda que haya de solicitudes, pues veremos la posibilidad de ampliarlo, ¿no? Nos hemos marcado un plan de hasta 500.000 euros en financiación de este tipo de becas sociales.
Pues un programa muy importante el que nos acerca Juan Luis desde The Valley. Juan Luis, ya únicamente preguntarte hasta cuándo pueden participar los oyentes que nos estén escuchando.
Pues pueden participar hasta la primera semana de septiembre incluida, ¿vale? Hasta el día 10 de septiembre pueden entrar en nuestra página web y dejar su solicitud, acreditando que pertenecen a alguno de los colectivos y enviando la documentación que le requerimos.
Bueno, como siempre decimos, tienen todavía unos días por delante, pero que no lo dejen hasta el último momento, que se pongan ahora manos a la obra, porque además con un ordenador ya se accede a este tipo de solicitudes sin ningún tipo de problema. Así que Juan Luis Moreno, director de innovación de The Valley, te agradezco lo primero que pongáis en marcha este programa y lo segundo que hayas estado hoy con nosotros aquí en Madrid Trabaja.
Pues un placer animar a todos los oyentes que se apunten y la verdad es que si podemos ayudar en esta recuperación tan deseada, pues encantadísimos. Así que un placer estar con vosotros.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo.
Como se nota que es viernes y Andrea ya lo sabe, ya está deseando poder disfrutar del fin de semana y me pregunto yo si a sus planes de sábado y domingo irá también acompañada de la libreta para tomar apuntes. Andrea, ¿la llevas contigo?
Muy buenas tardes, pues la verdad es que sí, siempre llevo una pequeña libretita y un bolígrafo que nunca se sabe si hay que anotar algo.
¿Cómo te pega eso de decir... Sí. Aquí me han servido bien el refresco, con hielos bien, 3 hielitos bien.
Aunque dejemos esa reseña en Google y utilicemos el dispositivo móvil, yo siempre me gusta ahí anotar, escribir papel, todavía no me hago la idea del móvil.
Pero seguro que utilizas otra libreta, porque esta la tienes exclusivamente dedicada a las entrevistas y a las empresas que pasan por Madrid Trabaja para tomar nota de esos consejos, para saber qué hay que hacer para trabajar en estas empresas. Y hoy, Andrea, comenzamos con tornillos, con madera, porque hablamos de IKEA.
Sí, la multinacional sueca nos avanzó que durante la campaña de verano ha generado 1.000 puestos de trabajo aquí en Madrid, y todo tras la apertura de 2 nuevas tiendas en Las Rozas y en Torrejón de Ardoz. Muchas veces aplicamos a un puesto de trabajo con la incertidumbre de si realmente vamos a encajar, nos vamos a sentir a gusto e incluso de si nos cautiva lo que vamos a realizar. Por ello, IKEA apuesta por un método diferente en sus entrevistas de trabajo.
Hacemos entrevista por valores. Al final, pues lo que queremos saber es qué es lo que te motiva, qué es lo que te mueve en la vida, cómo te comportas en situaciones difíciles. Uh-huh. Y hacemos ese tipo de pruebas para ver si te vas a encontrar bien.
¿Qué valores, entonces, son los que buscan en IKEA?
Los que más nos definen son liderar con el ejemplo, que es un valor además muy, muy escandinavo, muy de Suecia, que es donde IKEA nace, y que bueno, que yo creo que se define por sí solo, ¿no? Al final es hacer lo que tú crees que hay que hacer, y que tu comportamiento sea para los demás una guía, ¿no? Que no haga falta explicar nada, porque tu forma de actuar es lo que te define y cómo se deben hacer las cosas bien. Luego tenemos otro valor que también es muy sueco, que es el de juntos, ¿vale? Porque al final nosotros en IKEA pensamos que solos hacemos pocas cosas, pero juntos conseguimos mucho más. Entonces, te tiene que gustar mucho trabajar con más gente, trabajar en equipo, compartir los problemas, compartir las soluciones. Y luego hay un tercer valor que yo creo que también nos define un montón y lo vemos también a través de las soluciones que vendemos, que es la simplicidad. Nosotros creemos que las cosas, y en este caso los muebles, tienen que ser sencillos, tienen que ayudar a la gente a tener una vida mejor. Y ese es otro valor que también buscamos en la forma de trabajar. Tampoco queremos hacer cosas muy complicadas. Entonces, la simplicidad es otro valor que nos define muchísimo.
Fíjate, Andrea, que siempre con los orientadores hablamos de la importancia de realizar una investigación previa antes de tener esa entrevista de trabajo. Y aquí nos das la pista de que las entrevistas se realizan en virtud de los valores de los candidatos y además también nos traes los valores de la empresa. O sea, que esa labor está bastante simplificada.
Sí, nos lo explicaba Virginia Garrido, que es directora regional de Recursos Humanos de IKEA en España. Y valores como liderar con el ejemplo, trabajo en equipo, simplicidad, sencillez son los que rigen en esas entrevistas. Y ahora, pues bien sabemos esos valores y cómo podemos encontrar las ofertas de trabajo.
Cualquier persona que quiera trabajar en IKEA, si va a nuestra intranet, encontrará pues proyectos como los que tenemos en marcha, que suponen abrir nuevos centros de trabajo y que siempre es una maravillosa noticia, pero también encontrará la campaña de refuerzos que en Madrid el año pasado generó otros 2.000 puestos de trabajo. Y al final pues puedes estar trabajando en IKEA entre 3 a 6 meses con toda la temporada de verano.
Fíjate que es una buena oportunidad, Andrea, para hacerte un hueco, ¿no? No solo de estar ese tiempo, sino también de permanecer y estar prácticamente fijo.
Sí, justo, no solo en la campaña de verano es cuando buscan esos refuerzos, sino también durante el resto del año, por lo que hay que prestar atención en la intranet.
La verdad es que si te gusta, si te encuentras bien, si te motiva a seguir en IKEA, nosotros intentamos que haya oportunidades de quedarte. Es verdad que ahora estamos en una época que es un poco complicada, pero aún así, cuando nosotros vemos que hay talento y que hay ganas y que hay valores, intentamos que las personas que quieren quedarse en IKEA lo puedan hacer.
Que nos está escuchando mi madre, Andrea, y está diciendo, ¿qué es eso de la intranet? Bueno, suena a que es algo poco accesible, simplemente más sencillo todavía para acceder a las ofertas de empleo en IKEA. Pones IKEA empleo en Google y te aparece lo que decíamos intranet hace tan solo unos minutos.
Seguro que más oyentes le están agradeciendo a tu madre la pregunta, perdonadme, oye. Pues bien explicado. Y ahora, en el sector del comercio y de la distribución de IKEA, se diferencia en sus condiciones de trabajo.
Que en función de la posición en la que estás, pues te permiten unas condiciones salariales muy competitivas. Depende de si estás en la sección de ventas, si estás en la sección de cajas. Y luego también lo complementamos con un acuerdo horario, que al final todos sabemos que trabajar en comercio pues tiene los fines de semana y tiene unas condiciones que sabemos que son un poquito más sacrificadas que otros sectores. Y ahí nosotros también hemos querido diferenciarnos desde hace años con un sistema de libranzas que es uno de los mejores que hay en el sector de retail.
¿Valoran la experiencia? ¿Crees, Javier, que la experiencia es primordial o imprescindible para trabajar en IKEA?
Pues, a ver, lógicamente para ser vendedor y poder dar esos conocimientos y esos consejos que tanto buscan los clientes, pues puede ser importante, pero es que también es cierto que dando vueltas por esos pasillos inmensos de los centros de IKEA se ve a mucha gente joven, o sea que yo creo que hacen también ahí un formato híbrido apostando uh-huh. por gente con experiencia y también por futuro talento.
Pues vamos a escuchar a Virginia Garrido, directora regional de Recursos Humanos de IKEA en España, que tiene la respuesta.
El currículum no es lo más importante para nosotros, por no decir que es lo menos importante. Entonces yo te diría que buscamos dos cosas. Una, que tengas pasión por estar con el cliente, ¿no? Por el mundo del retail. Y la otra, que tengas muchas ganas de aprender. Cuando decías que reclutábamos por valores, es que realmente es así. Nosotros pensamos que todo se puede aprender, por lo menos en lo que se refiere a vender los muebles de IKEA. Pero buscamos actitud, buscamos ganas de, bueno, pues personas con ganas de aprender, con ganas de relacionarse con otros compañeros y compañeras y mucha energía. Te diría que esas dos cosas, y luego pues que te guste mucho, claro, estar con el cliente. Y ayudarle, ¿no?, a comprar en IKEA.
Bueno, pues esto es lo que hay que tener en cuenta, Andrea, para trabajar en IKEA. Muchas oportunidades, en especial cuando abren nuevos centros aquí en nuestra región. Lo has comentado, que han realizado dos aperturas recientemente. Nosotros uh-huh. estamos encantados de poder ofrecer todos los detalles de estos procesos de selección, porque, como comentaba antes, al final también los orientadores nos piden que realicemos una labor previa antes de realizar una entrevista de trabajo, que conozcamos a las empresas, cuáles son sus valores, qué perfiles buscan, y bueno, eso nos ayuda también a superar con éxito el proceso de selección. Así que si podemos aportar este pequeño grano de arena nosotros también desde Madrid Trabaja, pues encantados. Y por supuesto, Andrea, te agradezco que tomes nota tan al detalle en tu libreta de estas empresas que pasan por Madrid Trabaja.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Buenas noches. La palabra de hoy es...
Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa. Viva Madrid y su coctelería, ¿eh?
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid. Alcanzamos ya la última parte de este viernes aquí en Madrid Trabaja, el último tramo de esta semana, que Andrea ya tiene la maleta preparada, pero en esa maleta, además de un libro, ha metido estos cursos de formación que ahora mismo te acercamos en la sintonía de Onda Madrid, en el 101.3 y en la 106 de la FM. Andrea, comenzamos con un curso de procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil.
Sí, es una formación de 30 horas de duración que comienza el próximo 22 de octubre y termina el 3 de noviembre. El objetivo de esta formación es planificar, organizar, gestionar, dinamizar y evaluar proyectos de tiempo libre educativo dirigidos a la infancia y también a la juventud.
También te acercamos hoy los detalles de una formación de herramientas para tu proyecto emprendedor.
El curso está dividido en cuatro fases que ayudarán a desarrollar y practicar esas herramientas necesarias para transformar una propuesta de valor de éxito empresarial. Ya está disponible en la modalidad online a través de Mediadax.
Más oportunidades de formación en Madrid Trabaja, ahora también en un formato que se ha popularizado con la pandemia, un webinar de chatbot y herramientas de venta inteligente.
Está organizado por la oficina Acelera Pyme de la Asociación de Empresarios de Linares, de AEDE, y se desarrolla el próximo 8 de septiembre a las 12 del mediodía a través de la plataforma Zoom. El objetivo es conocer los beneficios del chatbot en la estrategia digital.
Y terminamos con un curso de transporte de mercancías por carretera.
Esta formación, que empezará a primeros de septiembre en la Autoescuela Gala, permitirá obtener el certificado de aptitud profesional, el CAP, que es imprescindible para acceder a ofertas de empleo como, por ejemplo, camioneros. En total, son 320 horas de formación que se imparten en la modalidad presencial.
Hay que recordar que son cursos gratuitos, todos los que incluimos en esta sección, y que si te interesa cualquiera de ellos, tienes que acceder a la página de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están colgados estos cursos de formación correspondientes al viernes 20 de agosto. Más de 1.800 personas con discapacidad han podido desarrollar su propio negocio gracias al respaldo de la Fundación 11, que desde su creación, allá por el año 1988, hace más de 30 años, cuenta con una línea de apoyo a emprendedores. Actualmente se denomina Por Talento Emprende, y dentro de esta línea de actuación tienen un papel fundamental también las personas que trabajan como dinamizadores de emprendimiento, que son las personas que se encargan en las distintas oficinas de prestar un servicio de apoyo y de asesoramiento a esas personas que quieren trabajar por cuenta propia. Vamos a conocer a una de esas personas que trabajan en este papel tan importante dentro de la Fundación 11. Es David Alonso. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, antes de comenzar y que nos cuentes cómo es poner en marcha un negocio a través de vuestra ayuda, ¿qué es un dinamizador de emprendimiento?
A ver, un dinamizador, lo que tenemos es en cada oficina técnica de inserta empleo, tenemos una persona especialmente dirigida a asesorar a todo que aquella persona con discapacidad que quiere montar en marcha el negocio. Entonces, somos especialistas en emprendimiento y desde que acuden a pedir información sobre emprendimiento, les acompañamos en todo el proceso.
Claro, de hecho, hay actualmente 38 dinamizadores de emprendimiento, que son técnicos, como nos decía, repartidos por las 43 oficinas que están ubicadas por toda España. Tú eres una de estas personas. Y David, cuéntanos cómo es el proceso, cómo es el primer paso que dan las personas que tienen una discapacidad, que se acercan a la Fundación 11 y que os dicen que quieren abrir un negocio.
Bueno, pues primero tenemos una entrevista individual con esa persona para ver qué tipo de negocio es y en qué medida esa área está madura. El grado de madurez, ¿vale?, de ese negocio. Entonces, en función de esos factores, ya empezamos a trabajar con ellos desde ese punto de partida. O bien, si ya la evolución de, si el negocio está muy maduro, ya empezamos a preparar el plan de empresa, o si ese proyecto no está todavía maduro, pues empezamos a que tome conciencia de lo que implica montar negocio y que sepan las cuentas que tienen que hacer, si son conscientes de la inversión que tienen que hacer, y también informamos, por supuesto, de las subvenciones fundacionales.
Claro, porque David, a través de Por Talento Emprende, que es un programa que tiene disponible la Fundación 11 hasta el año 2022, comprende a través de esta convocatoria una serie de ayudas que, si no me equivoco, tiene un fijo de 3.000 euros y luego se puede incrementar en función del colectivo, ¿verdad?
Exactamente. Se empieza con 3.000 euros de las características de la persona que emprende y del negocio que va a emprender, se puede incrementar hasta un máximo de 18.000 euros.
Que es una ayuda muy importante para poner en marcha un negocio. ¿Y vuestra labor continúa hasta que ese negocio abre sus puertas o incluso va más allá?
Va más allá. Desde primero, todo lo hacemos muy cercano al emprendedor hasta que abre la persiana, digamos, y obviamente tenemos un seguimiento con ellos. Incluso el programa contempla acciones que estamos preparando como nuevas, por ejemplo, formación para personas que ya tienen el negocio. Por ejemplo, también estamos trabajando en un proyecto de un teléfono de asistencia al emprendedor donde puedan comentar dudas o consultas, aunque el negocio ya esté empezado. De hecho, el objetivo es que tengan una referencia todas las personas con discapacidad, tanto si todavía no han emprendido como si ya han emprendido, que tengan la referencia de Fundación 11 para cualquier ayuda que sirva para consolidar su negocio y su puesto de trabajo, que es el objetivo final.
Muy importante esto, David, porque no solo ayudáis a poner en marcha un negocio, sino también en esa labor de consolidación de ese negocio, de ese proyecto, porque aquí en Madrid Trabaja, lo hemos comentado en muchas ocasiones, emprender un negocio, darte de alta como autónomo es una aventura que tiene muchos baches y que toda ayuda es necesaria porque son muchos aspectos a tener en cuenta, por ejemplo, la digitalización, ¿no? Ahora que está en boca de todos y que es tan importante para muchos negocios, vosotros también les ofrecéis esas herramientas más innovadoras, ¿no?
Sí, hacemos, de hecho, durante 2021, a raíz de la pandemia hemos hecho varias conferencias o webinars que tienen que ver con la digitalización. Ahora mismo tenemos en colaboración con la Universidad de Valencia una formación dirigida a managers de startup y sí. Normalmente estamos continuamente ofreciendo servicios que puedan ser de ayuda a todos los emprendedores con discapacidad.
David, ya para terminar, te voy a pedir, si es posible, que si hay algún proyecto que has puesto en marcha o que has ayudado a poner en marcha, mejor dicho, durante los últimos meses, así que te haya llamado la atención, alguno que recuerdes especialmente.
Mira, por ejemplo, tenemos la zona norte, la zona de la Sierra Norte de Madrid. Tenemos una iniciativa emprendedora dirigida a curar árboles, es decir, las fincas privadas, cuando hay árboles que se están muriendo, pues hay una persona que inocula un producto y hace que el árbol no muera. También tenemos una iniciativa de negocio online de jardines verticales.
¡Qué bueno!
Es un proyecto muy interesante.
Pues David Alonso, dinamizador de emprendimiento en Inserta Empleo en la Fundación 11, te agradezco que hayas estado hoy con nosotros en Madrid Trabaja.
Muchas gracias a vosotros por ayudarnos a difundir estos servicios que pueden ser útiles para personas que estén en su casa pensando, pues yo soy uno de ellos que quiere emprender. Así que se ponga manos a la obra y contacte con Inserta Empleo.
Para nosotros es un placer. Seguro que muchos oyentes nos han escuchado y van a contactar con vosotros. David, un abrazo grande.
Gracias, igualmente.
Que yo estoy aquí por elección.
Al ritmo de esta canción recogemos hoy los trastos en Madrid Trabaja, porque el reloj está a punto de marcar las 4 de la tarde. Significa que llegan los compañeros de informativos con toda la actualidad y que después te quedas con el equipo de Madrid Directo. Los de Madrid Trabaja volvemos ya el lunes a partir de las 3 de la tarde. Hasta entonces, que disfrutes de este fin de semana. ¡Adiós! Podría decir adiós. Podría.